Son las 7 de la mañana en punto, las 7 de la mañana en punto. Bienvenidos, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Al aire en una nueva edición de Duna en Punto, día jueves ya, para revisar la crónica de las últimas horas y proyectar también lo que va a ocurrir durante esta jornada. ¿Cómo le va con Stipicic?
Buenos días.
Tuvimos propuesta de Evo Morales.
¿Propuesta?
A propósito, una propuesta.
Respuesta.
Tuvimos una propuesta de Evo Morales, porque en el fondo es una propuesta de reanudar el diálogo a partir de la idea de el gobierno chileno de hacerlo al tiro, sin más, que ya a la Cancillería le valió una cierta crítica por hacerlo justo en medio de un juicio a la Haya. Claro que esa propuesta o respuesta, como dices tú, es bien, digamos, para la galería, así como...
¿Te puedo decir una expresión bien cotidiana?
Ya.
Cuchufletera.
Bien cuchufletera. Esa una,
no sé, cuchufletera.
Si, no sé si en Bolivia sabrá lo que significa una cuchufleta.
¿Se
o...?
Se podrían entretener en buscar el significado.
Claro, pero en el fondo con mediación del Papa y a 5 años con solución de una salida soberana al mar para ellos. O sea, en el fondo fue como mandarnos a decir, no nos interesa, gracias. Y además jugar con la imagen del Papa, que hace muy poquito había estado en Bolivia. Lo que sí habría que pensar es si en alguna reunión privada algo le propuso el Papa a Evo Morales respecto del tema, para que el presidente boliviano se sienta con la libertad de utilizar su nombre para incorporarlo a una digamos negociación para reanudar relaciones diplomáticas.
El Papa puede haber manifestado siempre la buena voluntad o lo que fuera, pero si él fue consecuente con su discurso público, en alguna conversación privada que no sabemos si existió, ¿verdad? Tendría que haber dicho que él está consciente de que hay un proceso judicial en tribunales internacionales que impide cualquier cosa entre medio, que fue lo que dijo en público también.
Claro, pero por eso mismo digo, Evo Morales está jugando unas cartas que no conocemos, sí. O derechamente, como dices tú, fue una cuchufleta. Ya, tenemos harta cuchufleta, sí, en todo caso.
Tenemos harta, sí. La situación con Codelco está súper compleja. La verdad es que, como vienen diciendo desde la cuprífera, ha escalado. Y ha escalado, además, a niveles súper complicados. Raimundo Espinosa explicaba el otro día en terapia, en la tarde, que aquí, además, se está viendo el resultado de una suerte. No es una estafa, no es una... Pero según él se le está robando, los trabajadores contratistas le están robando a los trabajadores de Codelco y a Chile. Porque hay un sistema que se estableció, que esta sí que es una gran cuchufleta en el fondo, ¿verdad? Donde se hace una suerte de doble pago por algunos de los servicios prestados, ¿verdad? Y que los paga Codelco, los paga la empresa para la cual trabajan los contratistas, y esa plata en el fondo se está quedando en los bolsillos de alguien, según sugería Raimundo Espinosa, además de atacar y condenar con mucha fuerza la violencia con la que están actuando algunos sectores de los contratistas, violencia que evidentemente tiene algún objetivo escondido y de carácter político o ideológico, y que es lo que está ensuciando la discusión.
Claro, porque no olvidemos que Codelco tiene cerca de 19.000 trabajadores propios y hay 37.000 subcontratados, pero lo que sí reconoce Codelco es que hay 2.000 de esos subcontratados que hacen labores asociadas al giro principal de la empresa, y por lo tanto eso abre la puerta para que muchos digan o empiecen a plantear si en el fondo estos trabajadores deberían depender directamente de Codelco. Existe el famoso acuerdo marco, el que se empezó a negociar en el 2005, que después de las fuertes movilizaciones del 2007 se terminó por firmar, y que ha tenido varias modificaciones o actualizaciones del 2011, el 2013, y que ahora algunos dicen debería ser vuelto a modificar el 2016, otros dicen no el 2016, debería ser modificado en realidad o no ser modificado nunca. Bueno, como sea, la cosa es que anoche el presidente ejecutivo de Codelco planteó que la empresa estaba disponible para ser un facilitador de las negociaciones, pero aclarando que no está dispuesto a pagar ni los bonos ni las cosas que están pidiendo. Básicamente, recordemos que lo que exigen estos trabajadores es que se sienten a negociar con ellos, una demanda histórica que han tenido por lo demás, y también están pidiendo, entre otras cosas, que ampliar este acuerdo marco en beneficios sociales, educación y salud, reajustes salariales, cláusulas de cierre, en fin. Todo esto tiene además un impacto sobre la división Salvador. Recordemos que Codelco tiene 8 divisiones o yacimientos, y Salvador se ha visto cerrada, sobre todo después de la muerte de un trabajador. Esto ha empezado a tener repercusiones sobre otras. cuando el precio del cobre no es precisamente está precisamente en un buen momento, y justo además cuando Codelco había hecho anuncios de inversiones importantes, lo que tiene la empresa, por decirlo de alguna forma, con una cierta estrechez, y es el sueldo de Chile. Esto obviamente que genera un impacto a nivel nacional, no es simplemente un tema laboral entre partes. Eso también marcando la agenda. Varios otros así para enumerar, casos quemados, ministro Carroza, que hoy día tiene que tomar determinación sobre si procesa o no a cuatro personas, caso Matute, donde se desdijo la jueza con dedicación exclusiva respecto de lo que se había entendido, habían sido sus palabras el día anterior, respecto de que se abría la posibilidad de que en realidad esto no hubiese sido un homicidio, sino que en realidad hubiese muerto por cuenta propia, por ingesta excesiva de algún consumo de barbitúrico. El caso del debate sobre el aborto en tres causales que tuvo ayer a Laura Albornoz, figura emblemática de la democracia cristiana, reconociendo no solamente haber vivido el aborto, sino que formando parte de una campaña precisamente para aprobar esta iniciativa en uno de los partidos en los que hay harto debate. Bueno, como puede ver, un montón de cosas. Hoy día el diario Mercurio además nos cuenta en su principal titular que hay un bloque internacional de Estados Unidos que emprende la cacería para recapturar el Chapo. En su principal titular.
Ah, qué curioso. ¿Y los secundarios cuáles son? Los
secundarios son... Sí, porque si ese es el principal titular, uno dice, oye, este país no pasa
nada. Claro, el Mulá Omar debe estar por ahí también.
El Mulá Omar está... Te voy a decir al tiro. Está... Mulá Omar... No, fíjate que no aparece.
No está en la verdad. No. Bueno, nosotros tenemos titulares también.
Hay un caballero que se parece harto, pero no. Son las 7 de la mañana con 6 minutos, jueves 30 de julio del 2015.
En Duna en Punto, titulares.
El gobierno defendió el secreto del informe Valech ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Envió al Tribunal Internacional dos documentos de noviembre de 2014 y en mayo pasado, justificando la reserva de 50 años. En tanto, el Ministerio del Interior ha calculado que 1.149 exagentes han sido procesados o condenados por causas de derechos humanos.
Les contamos también que por el caso Quemados, el ministro Mario Carroza decide hoy el procesamiento a cuatro exmilitares por delitos de homicidio calificado y frustrado. Entre los antecedentes podría incluir los entregados en la querella que presentó Carmen Gloria Quintana, que amplió la investigación hacia todos los civiles, políticos y militares que resulten responsables. Además, Carmen Gloria se reunirá hoy con la presidenta Bachelet en el Palacio Residencial.
El ministro de Relaciones Exteriores, Geraldo Muñoz, rechazó el llamado a restablecer relaciones hecho por el presidente de Bolivia, Evo Morales, bajo la condición de resolver la demanda marítima en 5 años. El canciller nacional aclaró que Bolivia no puede pretender concurrir a la Corte de La Haya y paralelamente proponer una mediación, indicando que esto es inviable.
La Moneda decidió entrar de lleno en el conflicto laboral que afecta a Codelco. El ministro del Interior, Jorge Burgos, se reunió con los máximos ejecutivos de la minera, Oscar Landerreche y Nelson Pizarro, para intentar aplacar la protesta de los subcontratistas. Por su parte, la división El Salvador de la empresa acumula ya pérdidas por casi 740 millones de dólares desde el año 2012.
Por el caso Basura, la Fiscalía pedirá prisión preventiva para los alcaldes de Cerro Navia, Luis Plaza y Maipú, Cristian Vittori. Ambos ediles serán formalizados por delitos de corrupción el próximo 3 de agosto, junto con otras 16 personas. Las defensas de los jefes comunales insisten en que no hay antecedentes para imputarlos.
El presidente de la CPC, Alberto Salas, aclaró que no están solicitando pagar menos impuestos a horas de que se inicien las reuniones entre Hacienda y los gremios para discutir sobre la reforma tributaria. Según indicó Salas a La Tercera, se acordaron nuevos encuentros para avanzar en el análisis de eventuales cambios a la ley.
Malasia casi tiene la certeza de que los restos de un avión encontrados en la isla Reunión en el Océano Índico son de un Boeing 777 caído hace tiempo atrás, según aclaró el viceministro de Transportes, lo que aumenta la posibilidad de que se trate de los fragmentos del vuelo MH370. El dato sería decisivo, ya que en los últimos 20 años hubo solo 4 accidentes graves de este modelo.
Claro, o sea, lo que tienen la certeza es de que es un Boeing. No saben si es de ese Boeing, pero como son pocos los que se han accidentado, se estrecha la posibilidad, por lo tanto, de que se trate efectivamente de ese MH370. Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por el Chapo Guzmán. La agencia antidrogas estadounidense incluyó en su lista de fugitivos más buscados al narcotraficante, que se escapó de una cárcel de máxima seguridad hace 2 semanas. Además, México prometió otros 3,8 millones de dólares a quien ayude a dar con su paradero.
En Estados Unidos, Donald Trump lidera con 25 puntos la carrera republicana por la presidencial. Una encuesta ubica a Jeb Bush en segunda posición con una desventaja de 13 puntos respecto del magnate. En tanto, el exgobernador de Virginia, Jim Gilmore, se sumó a la disputa para ser candidato del partido en 2016.
El Banco Central de Brasil subió su tasa de interés para contener la inflación. El alza de medio punto la ubica en su mayor porcentaje en 9 años. La decisión del Banco Central, esperada por el mercado, fue tomada por unanimidad o con el objetivo de enfrentar el actual balance de riesgos. 7:10 a.m.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
La reconciliación de Bravo y Colo-Colo viene esta mañana en el Deporte de la Tercera. Dice: el arquero del Barcelona volvió a entrenar en el Monumental. Julio Rodríguez propició el reencuentro. No lo hacía desde el 2014, cuando Héctor Tapia le negó el permiso tras criticar a Julio Barroso. Esta es mi casa, dijo el portero Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro. Le ofreció disculpas oficiales del club. Para nosotros es un honor que Claudio Bravo haya venido a entrenar. Es su casa, dijo José Luis Sierra. Ocurrió un problema, pero al margen de eso, dijo Claudio Bravo, siempre para mí ha sido mi casa y ha estado a la disposición también de venir acá. Lo que ocurrió no debió pasar nunca, dijo Aníbal Mosa. Le fui a pedir disculpas personalmente. Aparece entonces como principal noticia esta mañana en el diario La Tercera. El Mercurio trae en su portada: Vidal no para de reír en Alemania. La primera jornada de trabajo del Rey Arturo en el Bayern Múnich fue pura felicidad. El volante chileno bromeó con Pep Guardiola y se integró rápidamente al resto de sus compañeros. El entrenador español se sumará a la ilustre lista de técnicos que han dejado su huella en el futbolista. Volviendo con Colo-Colo y a la portada en este caso del Mercurio, el directorio de Blanco y Negro apoya la decisión de José Luis Sierra de sacar a Villar de la titularidad, pero le pide comunicarse mejor también con los referentes. Copa Chile, sin brillar, la U vence a Curicó por 4-3 y queda a un paso de clasificar a octavo de final, dice esta mañana el diario El Mercurio. Lucha cruzada, vuelvo a La Tercera. Toselli y Constanzo animan en el arco una de las disputas más estrechas en la UC, a la que se suma la lucha por la titularidad en el ataque. Mario Salas, el director técnico de los cruzados, dice: yo hablo de equipo, de plantel, de camarín. Para mí lo colectivo está sobre las individualidades. Christopher Toselli, el arquero de Católica, dice: la lucha está buena en el arco y en todos los puestos. Acá somos todos grandes compañeros, es lo que dice Toselli. 7:12 a.m.
Raya para la suma. Las finanzas. En Duna en Punto.
Pensé que había vuelto al pasado.
Ay, sí, la portada de La Tercera mítica. Viene como en la contraportada, ¿no?
En la contraportada con el logo antiguo de La Tercera.
Ah, ya, porque es un especial.
De aniversario.
Es un aniversario.
Los desafíos para Chile en los próximos 65 años.
Me acuerdo perfecto de esa portada. Con la Tercera. Vean, mírenla para que se van a acordar al tiro. La Tercera puesta en un circulito como color celeste. Medio. Sí, un celeste medio azulino. Banchile Inversiones destaca que la confianza de los consumidores en Estados Unidos se debilitó en julio y llegó a su menor nivel en 10 meses, según el Conference Board. La cifra cayó hasta 90,9 puntos, muy por debajo de lo esperado por el consenso y el nivel alcanzado en junio. Este deterioro estuvo catalizado por la caída en el indicador asociado a las expectativas de corto plazo, en las que se perciben condiciones del mercado laboral menos favorables, también afectado por la volatilidad que se ha observado en los mercados internacionales. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Indicadores de cierre de los mercados en el día de ayer. Tuvimos al IPSA con un alza de un 0,58%, al Dow Jones con un incremento también de un 0,69%, lo mismo que el Bovespa, que subió 1,30%. En Asia, hoy el Shanghai cayó 2,20%, el Hang Seng cayó 0,49%, el Nikkei sí subió 1,08%, y están subiendo el Financial Times 0,55%, el DAX 0,38%, el CAC 40 0,45%. El dólar ayer cayó un 0,10%, 666,20%. El cobre subió 1,19%. Lo mismo pasó con el petróleo, que subió un 1,69%. Titulares de la prensa económica en la mañana de hoy. Tenemos, por ejemplo, Pulso con las mineras que se acercan a una riesgosa frontera. Costo promedio de los yacimientos chilenos está apenas 17 centavos bajo el precio del cobre. También habla de que la SOFOFA aboga porque la nueva mayoría defina cambios en la reforma laboral en el cónclave que se viene el próximo día lunes. El diario financiero, el test de Curauma, remate es el 10 de septiembre y piden al menos 42 millones de dólares. Subasta del terreno de 535 hectáreas que constituye el bien más valioso de la sociedad en quiebra será finalmente 6 meses después de la última fecha establecida. El monto al que aspira es el que plantea Cruzat. Mercado estima que puede ser demasiado alto. Sobre la reforma tributaria, Hacienda se abre a cambiar la renta atribuida y la CPC evalúa conformar una mesa técnica. En el caso de Economía y Negocios del Mercurio, Habitat emplaza a la Super de Valores para que le exija a Enersis cuantificar los beneficios de su reestructuración. Juan Benavides, presidente de la FP, hace duras críticas al actuar de la eléctrica. Lo que llama más la atención en todo el proceso es que no conocemos cuáles son los beneficios de la operación. Dice, no puede ser que Enersis se embarque en un proceso de este tamaño sin claridad de beneficios. Francamente, es una burla. Ambigüedad en el plan de inversiones. ¿Por qué nos están tomando? Esto es una tomadura de pelo al mercado completo, afirma categóricamente Benavides. También auditoras inician ronda de reuniones con Hacienda y piden mantener un único sistema tributario. Finalmente, la tercera, la moneda de invierte, interviene en conflicto laboral que afecta a Codelco, que advierte la compañía sobre el riesgo de colapso en una zona clave de la mina El Salvador. La operación subterránea donde existe el mayor mineral estaba en reparaciones. Inca Extensión Sur sostendría continuidad de yacimiento hasta el inicio del rajo Inca. Estrategia de impuestos internos está entregando absolutamente el poder político, según acusa Pedro Urtustegui, abogado de Ciudadano Inteligente, querellante en el caso Penta, funcionario del Ministerio Público. 7:16.
16 minutos.
El tiempo en Duna en Punto.
A esta hora tenemos en Santiago una temperatura de 5 grados, 17 grados de máxima se espera para hoy en la capital. Estará parcialmente nublado y con posibilidad de chubascos esta noche y durante la madrugada. Vamos a ver si se cumple, porque nos amenazan con chubascos y la verdad es que salvo una vez durante el año se han cumplido realmente esas amenazas con algo de fuerza, ¿no? 17 de máxima, algo de lluvias por la noche, 5 grados a esta hora. En Valparaíso y Viña del Mar, la temperatura llega a esta hora a los 8 grados, esperan 13 de máxima y lluvias durante el día. En Concepción también esperan precipitaciones, al menos hasta la tarde, 13 grados de máxima, ya tienen 12 grados en estos momentos. Y en Puerto Montt, lluvias de aquí al sábado, de hecho para mañana ya acompañadas de fuerte viento, 10 grados a esta hora, 11 grados de temperatura máxima. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Llévame a esa ciudad paradisíaca donde el pasto es verde y las chicas son lindas, es lo que parte diciendo Guns N' Roses, en la que definitivamente es una de las canciones más famosas escrita por esta banda de hard rock. Está incluida en su álbum de 1987, Apetito de Destrucción, junto con Welcome to the Jungle y Sweet Child of Mine, uno de los temas más influyentes de Guns N' Roses sin duda en el mundo de la música. Paradise City, canciones sobre el paraíso, es lo que vamos a escuchar mañana a las 8:30 de la noche en nuestra edición limitada de Duna Retro, nuestro programa de música que va los viernes después de Terapia Chilensis. Saludamos a nuestros auspiciadores con este anticipo de lo que tendremos entonces mañana en el Duna Retro.
En Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, los temas de la agenda global.
Son las 7 de la mañana con 23 minutos.
¿Qué pasó? No entendí.
Es que no está prendido el micrófono, por eso que...
Ya. Pregunta. aparece uno, aparece, a ver, sabemos que hay dos naves, ¿verdad? Dos aviones de Malaysia Airlines desaparecidos hace ya un tiempo largo. Uno de los casos, son dos casos que se transformaron en emblemáticos por circunstancias absolutamente distintas. El del MH370 lo fue por la tremenda, por los tremendos signos de interrogación sobre el paradero final del avión, porque el otro, sabemos, ¿verdad?, que el avión cayó y estaban los restos, y la gran pregunta es ¿qué lo botó?, ¿verdad? Pero en el caso del MH370 la gran pregunta es ¿a dónde quedó? ¿Qué fue del avión? ¿Quién se lo chupó, en definitiva? Porque pareciera haber sido absorbido literalmente por algo en el momento de su desaparición. La gran pregunta hoy día es si se termina esa incógnita, porque encontraron restos que podrían pertenecer en la isla de la Reunión, en el Índico, que podrían pertenecer al MH370, este avión de Malaysia Airlines desaparecido en marzo del 2014. Son empleados de una empresa encargada de la limpieza del estanque de un lugar en la costa de San Andrés, en esta isla de Reunión, que encontraron cerca de las 9 de la mañana de ayer una pieza importante del avión, o de un avión de unos 2 metros de largo y uno de ancho. Dieron aviso inmediatamente a la policía y el caso ahora está siendo investigado por la Autoridad de Transporte Aéreo. Se han estudiado cientos de fotos, se ha hablado con expertos, con entendidos, y hay un parecido entre este fragmento de avión con el de un Boeing 777, que era el modelo del MH370. La hipótesis principal apunta a este avión en particular por la trascendencia internacional que tiene la desaparición, pero podría tratarse también de los restos de una avioneta Piper Aztec que se siniestró en el año 2006, o bien escombros de un Airbus 310 de Yemenia que se estrelló frente a las Comores, que era su destino final en junio del año 2009. Así que no hay que sacar conjeturas adelantadas. El Boeing 777 de Malaysia Airlines desapareció el 8 de marzo, recordemos, después de que despegara de Kuala Lumpur hacia Pekín con 239 personas a bordo, prácticamente todos ellos eran chinos.
Bueno, sería bueno recordar que hay varias teorías respecto de cómo cayó ese avión. La falla mecánica, que podría haberse visto obligado a aterrizar en el agua por un desperfecto técnico. Lo que pasa es que lo que no se entiende es que si esto fue así, no se haya activado ninguna señal de emergencia, que los pasajeros no hayan alcanzado a salir, porque se supone que además los Boeing 777 tienen la capacidad de planear por más de 160 kilómetros y aterrizar en el agua con ambos motores apagados. También el atentado suicida, que cobró fuerza, sobre todo después de la tragedia del avión de Germanwings, que se estrelló sobre los Alpes, supuestamente como consecuencia de un acto suicida de su piloto. Eso es por lo menos lo que planteó en algún momento la prensa. Sin embargo, a los investigadores les llamó la atención que de verdad no hubiese ninguna señal que indicara que a lo mejor alguien desde dentro hubiese querido botar el avión. La caída en picada, también por ejemplo se plantea que eso pudo haber ocurrido y que en el fondo esto haya generado que el avión haya quedado completamente hundido. Y así podría seguir hasta ahora, sin embargo, mucha teoría, poco de información concreta, hasta que ahora, como bien dices tú, Connie, aparece este trozo de un Boeing, o este trozo que aparenta ser del fuselaje de un Boeing 777. Vamos a hablar del otro vuelo de Malaysia Airlines, porque esta compañía tuvo un en 2014 para el olvido. Recordemos que fue derribado un vuelo, en este caso estamos hablando del MH17, sobre Ucrania. Y esto aparentemente en la pugna que mantienen quienes están por anexarse a Rusia y quienes buscan mantenerse como una nación independiente. Lo cierto es que la delegación rusa fue la única en que se opuso a la propuesta internacional de que se inicie un proceso para dirimir quién es el responsable de ese atentado contra ese Boeing, también un 777, que cayó sobre territorio ucraniano bajo control de los rebeldes prorrusos. Otros 11 miembros del Consejo votaron a favor. Angola, China y Venezuela se abstuvieron porque tienen relaciones con Rusia, pero que en el fondo también comprenden que la situación es de particular delicadeza. Este vuelo, el MH17, que cubría la línea entre Ámsterdam y Kuala Lumpur, cayó en una zona del territorio ucraniano controlada por los rebeldes independentistas. Ahí murieron 298 personas. Los rebeldes prorrusos niegan haber sido ellos quienes derribaron el aparato. Hay potencias occidentales, el mismo gobierno ucraniano, que dicen que es evidente que el avión fue alcanzado por un misil antiaéreo facilitado por Rusia, algo que sin embargo Moscú niega. El gobierno de Malasia es el principal impulsor de la creación de un tribunal internacional para juzgar a los responsables, probablemente desde el atentado contra el vuelo ese, ¿te acuerdas tú, Connie?, de Lockerbie en Escocia, que no había tanta presión internacional para poder determinar con certeza qué fue lo que ocurrió con la caída de este avión, donde ya a estas alturas especulación sobre un accidente no hay. Todo indica que fue derribado y lo que basta por determinar ahora es quién está detrás de ese ataque. Esta iniciativa también la patrocinan Holanda, que tenía 196 ciudadanos en el avión, Australia, Bélgica y por supuesto Ucrania. Moscú culpa a las autoridades de Kiev por este desastre. Sin embargo, todos o la gran mayoría tiende a pensar que el gran responsable es precisamente el presidente ruso Vladimir Putin. De hecho, él este mismo mes dijo que el establecimiento de un tribunal sería prematuro, sería incluso contraproducente. Rusia ha ignorado, y lo ha hecho además de una forma bastante cruel, la protesta pública de las naciones, que además se ha mostrado en duelo producto de esta tragedia.
El tema de los inmigrantes de nuevo está en las primeras planas de la prensa europea, y es porque hay más de 1,000 que están tratando de cruzar el túnel de la Mancha. Un sudanés, de hecho, murió aplastado por un camión en este intento, y ya se está hablando de un nuevo punto geográfico que se podría transformar literalmente en la nueva Lampedusa. Lampedusa tuvo, lo revisamos hace unas semanas atrás, ¿te acuerdas, Juan Manuel? Unas cifras realmente dramáticas durante el año pasado. Hablamos de miles de muertos en el intento por ingresar a Europa. En esta localidad, en Calais, hay 3,000 personas que están esperando entrar para poder pasar, como decía, por el canal del túnel, por el túnel del canal de la Mancha. Son fundamentalmente gente que proviene de los países que votan a su gente, como Sudán, por ejemplo, y que pagan además una buena cantidad de euros por tratar de internarse. Desde el lunes ha habido un montón de intentos de ingresar al Eurotúnel, y según la policía, la madrugada del lunes se registraron 1,500 tratativas de asalto y 2,000 en la del martes, que se saldaron además con la muerte de este sudanés que les decía, golpeado por un camión. Es la novena persona que pierde la vida en este lugar en específico desde junio, desde principios de junio. La empresa que gestiona el Eurotúnel dice que en lo que va del año han interceptado a más de 37,000 personas. Atentos, porque se está aquí produciendo de nuevo una nueva crisis en materia de migración.
Una última cosa antes de irnos a la pausa comercial. Hay una empresa de marketing y comunicación en Singapur que hizo un video bien interesante para difundir una campaña con la intención de que las niñeras de ese país tengan un día libre a la semana, donde hay bastante explotación laboral. Y bueno, en ese video y en esa campaña se comprobó, mira aquí lo interesante, que el 74% de ellas sabe más de los niños que cuidan que sus propias mamás. En este país, desde enero del 2013, las empleadas domésticas tienen que tener al menos un día libre a la semana, pero hay un estudio que realizó una organización humanitaria que se llama HOME, que es en el fondo la sigla de Humanitarian Organization for Migration Economics, que descubrió que de 670 empleadas domésticas, solo el 40% de ellas tiene el beneficio de un día a la semana. O sea, imagínate. Entonces hicieron un estudio y se dieron cuenta de que el 74% de ellas, además de los niños que cuidan, que sus propias madres. Bien increíble, ¿no? Son las 7 de la mañana, o sea, no es tan increíble, la verdad. No. O sea, es bien impactante, es
impactante
más bien.
Impactante, claro, sí.
7 de la mañana con 31 minutos y medio.
There's got to be a morning after, if we can hold on through.
Oye, a mi mamá que le gusta esta mujer.
La Maureen McGovern. Es buena la Maureen McGovern. Tiene hartas canciones bien conocidas.
Esta
pero
es mítica.
Sí, pues está tremendamente famosa, que es la canción de Las Aventuras del Poseidón. The Morning After se llama, a la mañana siguiente. Una, digamos, super canción. Y a propósito de super, tiene también la canción de amor de Superman. Cuando Superman saca a volar a Lois Lane en el Superman de Christopher Reeve, digo, porque ya hay como 7 Superman, pero
Estamos hablando de Superman. De real Superman.
No, el de la película de Henry Cavill no es tan mala, pero no se compara a nuestro Christopher Reeve. Bueno, volvamos a Maureen McGovern. Y esta canción, The Morning After, es una canción que se lanzó en mayo de 1973, pero que ya un día como hoy sonaba en las radios del mundo y con mucha fuerza en los primeros lugares del Billboard. Nosotros la recordamos, además que está como triste la canción y la escena, además. Después, porque los que no conocen La aventura del Poseidón es como la versión rasca de Titanic.
Claro.
Es como ese barco que ni siquiera es, no es rasca, pero es como Titanic simplemente supera por su el Titanic de James Cameron, por su producción multi llena de efecto. Pero este es un barco que lo da vuelta en la ola, un tsunami en el fondo, y que queda literalmente con el casco arriba o patas para arriba. Bueno, y ahí está, ¿cómo se sobrevive a la mañana siguiente? The Morning After. Con Maureen McGovern saludamos a nuestros auspiciadores. Una canción que sonaba un día como hoy en 1973 en las radios del mundo.
Duna en punto. Titulares.
Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Las 7 de la mañana con 37 minutos. Y junto a Josefina Stavrakopoulos revisamos los titulares más importantes. Josefina, ¿cómo le va?
Muy bien, muy buenos días.
Buenos días, José.
Comenzamos a revisar los titulares, entonces. El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, rechazó el llamado a restablecer las relaciones diplomáticas que hizo el presidente de Bolivia, Evo Morales, bajo la condición de resolver la demanda marítima en un plazo de 5 años. El canciller nacional aclaró que Bolivia no puede pretender concurrir a la Corte de La Haya y paralelamente proponer una medición, indicando que esto es inviable. El gobierno defendió el secreto del informe Valech en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Ejecutivo envió al Tribunal Internacional 2 documentos en noviembre de 2014 y en mayo pasado de este año, justificando la reserva de 50 años del informe. Por su parte, el Ministerio del Interior calcula que 1.149 exagentes han sido procesados o condenados por causa de derechos humanos. La noche de este miércoles se realizó un cacerolazo en distintas comunas de la región metropolitana en contra de la sensación de inseguridad y de la delincuencia. Esta manifestación se enmarca con el ataque del subteniente de Carabineros, Oscar Muñoz, quien recibió un disparo en la cabeza en medio de un procesamiento policial en la comuna de Peñalolén. Además, el movimiento asistió el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. Malasia tiene casi la certeza de que un Boeing de un avión encontrado en la isla Reunión en el Océano Índico es de un Boeing 777, aclaró el viceministro de Transportes del país. Esto aumenta la posibilidad de que podrían ser fragmentos del desaparecido vuelo MH370 del Malaysia Airlines. El dato sería decisivo, ya que en los últimos 20 años hubo solo 4 accidentes graves de este modelo. Tigres de México y River Plate de Argentina igualaron a 0 en la final de ida de la Copa Libertadores, disputada en el Estadio Universitario de Monterrey, en México. Debido al resultado, el campeón se definirá en el partido de vuelta que se realizará en la próxima semana en Buenos Aires.
Gracias, José. Una pregunta.
Dime.
¿Dónde estabas tú al momento del rescate de los mineros?
Ah, ¿de los mineros? No me acuerdo, pero me acuerdo ayer estaba en el cacerolazo y no podía dormir. Eso es lo único que me acuerdo. Tras noche.
Claro, es que es verdad que nuestras cosas se acuestan muy temprano.
Sí,
¿sí?
Gracias, José.
O sea, lo que significa que en tu barrio protestaron harto.
Protestaron harto, me tenían podrida con los bocinazos. En serio, no quería parecer el Grinch, pero quería dormir, en serio.
Ya, está bien. Gracias, José.
Buenos días, me voy a dormir.
Sí, ¿tú te acuerdas cuando vi, no cuando lo rescataron, dónde estabas? Porque cuando lo rescataron estábamos en la transmisión.
Cuando supimos de la noticia.
Cuando supimos de que los iban a sacar, que fue un domingo, un sábado, así como un día fin de semana.
Que los iban a sacar.
No, cuando supimos que estaban vivos. En el fondo estamos viendo el refugio.
Ah, cuando apareció. Era un domingo.
Sí, pero
era un fin de semana. Yo creo que estábamos en mi casa, ¿o no? Puede haber sido un fin de semana, pero tengo la idea que también estábamos haciendo transmisión. Estábamos de fin de semana nomás.
No, porque
entonces, en mi casa.
Sorpresa para todos.
En la casa.
Sí, porque sí, fue sorpresa para todos. Yo ya estaba trabajando aquí
de
vuelta.
No, en la casa entonces.
Increíble, ¿eh? Uno se da
cuenta. No, la transmisión la hicimos el día del rescate.
No, claro, por
que
eso
ahí
digo.
Tuvimos,
cuando se descubre que están vivos. Porque no se sabía cuándo la sonda iba a romper techo en el fondo. Y que en el fondo, de ahí en adelante, que él iba a sacar el papelito. Lo digo solamente porque uno se da cuenta que el tiempo pasa rápido. Cuando uno cree que ayer nomás fue que lo sacaron. Y resulta que el tema ya lo hicieron película. O sea, de alto impacto. El tema ya es película y la van a estrenar dentro de poco. Increíble, ¿eh? Vamos con el pronóstico del tiempo, que nos dice que Santiago podría tener lluvias esta noche. Va a estar con nubosidad parcial. La máxima en la capital debería llegar a los 17 grados. Hay 5 grados de temperatura a esta hora. En Valparaíso y Viña del Mar, 8 grados en estos momentos, 13 grados de máxima. Cielo nublado y con lluvias. En Concepción se espera nubosidad durante la jornada. Precipitaciones, 13 grados de máxima, 12 grados de temperatura hay a esta hora. En Puerto Montt se esperan de 11 de máxima, 10 tienen en estos momentos, y también lluvias para la jornada de este jueves.
Echémosle una mirada a lo que está pasando con la calidad del aire en Santiago. Ojalá efectivamente sea
jornada de lluvia.
Sea verdad que va a llover, no tiene mucha cara, más bien parece que lo va, porque eso va a ocurrir de Talca al sur. No, estoy con problemas para checar la información, ¿eh? Ya, ¿se las quedo debiendo? Sí, la quedo debiendo. Voy a actualizar mi portal que no me abre.
7:42 a.m. A propósito de portales que no abren, ¿eh? Con todo el cariño, porque lo digo de manera bien cariñosa, no se lo vayan a tomar como un cuestionamiento público, pero La Tercera, en su edición impresa por online, tiene una cantidad de problemas. O sea, no es posible, salvo que uno lo vea en PDF o en papel digital, poder revisar los links que ellos mismos proponen. Uno va a los titulares del País y se va a los titulares del día anterior, los de la jornada de hoy. Algunos no se abren o te muestran error 404, este podría ser el resultado de la página cuyo URL no esté bien digitada, en fin. Solo lo digo porque contribuye mucho el tener disponible desde temprano, desde el punto de vista web, la edición del diario La Tercera. Vamos con algunos temas, me quedó pendiente uno que simplemente lo voy a dejar enumerado, a ver si mañana o enunciado, para ver si mañana lo revisamos, de la Crónica Internacional, pero que también es bien impactante. Hay un estudio que está revelando que 4 de cada 10 jóvenes holandesas sufren abusos sexuales, y esto ha provocado ha encendido una alarma bien, bien potente en Europa. Lo dejo planteado, es una investigación que hicieron en la Universidad de Maastricht, una clasificación de los abusos que de verdad ha provocado mucho, mucho ruido, y que se está transformando uno de los temas por estas horas en Europa. Pero vamos a temas nacionales. ¿Por dónde quieres que comencemos?
A lo que nos están planteando que conversemos de delincuencia, les quiero recomendar la entrevista que le hicimos ayer al subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, porque probablemente ahí está el buen resumen de lo que hemos venido planteando y de la relevancia que hemos pretendido darle al tema de la delincuencia, con los cuestionamientos del caso a la actitud y a la manera en que lo ha enfrentado la autoridad, y también con la perspectiva de lo que se va a comenzar a hacer, porque lo que se asume, lo que se entiende, es que de aquí en adelante debiera haber un cambio, y que acabamos de presenciar una suerte de punto de inflexión, ¿no es cierto, Juan Manuel?, en la manera en que la autoridad enfrenta el tema de la delincuencia. Entre otras razones, entre otras consideraciones, se han tenido los cacerolazos, la percepción ciudadana, el resultado de las encuestas, el aumento en la sensación de inseguridad, sin ya ni siquiera querer contraponer, ¿verdad?, cifras que demuestran que no es tanto lo que ha aumentado el delito, el número, pero en términos de calidad, la agresividad, la violencia, sí han aumentado, y eso es algo que la autoridad efectivamente reconoce. Solamente un paréntesis, no es que no vayamos a hablar de delincuencia, sino que ayer lo hicimos largamente, e insisto en recomendar esa entrevista, así como la que hicimos al abogado Jorge Bofill, la que hicimos a Catalina Metz, de Paz Ciudadana, la que hicimos al carabinero que encabeza el US9 de Carabineros en su momento. Una mención corta, Juan Manuel, de mi parte al menos, al tema del secreto en el informe de la Comisión Ballet. Ayer con Rodrigo entrevistamos a Álvaro Varela. ¿Te acuerdas del abogado que fue abogado de la familia Frey?
Sí.
En su momento, y que integró las dos comisiones Valech que hubo, porque aquí hubo dos informes de la comisión. Y Álvaro Varela tenía una perspectiva que me parece es la más prudente que hay que tener en esta circunstancia. Y que es llamar a la prudencia, justamente. No cerrarse. Él dice, lo prudente es no cerrarse a ninguna opción, para poder obtener siempre la mayor cantidad de información y colocar esa información a disposición de quienes tengan la posibilidad de emplearla bien, ¿verdad? Ya sea para perseguir responsabilidades o para dar con la verdad. Eso es lo prudente, no cerrarse a ninguna opción. Pero antes que pensar en levantar el secreto de quienes prestaron el testimonio ante la Comisión Ballet, un testimonio que tiene, ¿verdad?, por lo que se estableció como procedimiento de la comisión, duración de 50 años, ese secreto, hay que buscar otros mecanismos. Los nombres de muchas de las personas que dieron testimonio están disponibles y pueden ser citados a declarar por parte de los jueces. Si esa persona quiere efectivamente entregar información, tiene todos los espacios del mundo para hacerlo. El informe, o sea, el secreto es un secreto que se impone para el informe, para los miembros de la comisión, pero no para la persona que entregó el testimonio. Si tú declaraste ante la Comisión Ballet, mañana puedes salir y dar una conferencia de prensa y contar tu caso en público. No estás tú impedido
de hacer esa gestión. Por lo tanto, el primer paso, ¿verdad?, podría ser efectivamente ese. Si de verdad se considera que puede salir información valiosa, ya hacer primero una convocatoria a que las personas vayan y le entreguen voluntariamente. ¿Por qué? El secreto, ojo, que la gente que testimonió ante la Comisión Valle no son los victimarios, son víctimas. Porque la gente tiene la idea equivocada de que el secreto lo que hace es defender a victimarios que fueron a entregar información. No, señores, no nos equivoquemos un segundo. El informe ofreció el secreto porque muchas de las víctimas de la tortura nunca habían relatado su caso y nunca han querido saber que los suyos, que sus familiares se enteren del detalle de lo que les pasó. Esa gente lo que está haciendo es proteger su intimidad. Y esa intimidad merece ser protegida si esa persona quiere seguirla preservando. Esas son las consideraciones relevantes que hay que tener en relación con la discusión del secreto. Porque yo no necesariamente voy a estar cambiando de opinión hoy día. Si yo no quise que nadie de mi entorno supiera el detalle de lo que yo viví, a lo mejor tampoco quiero que se siga pasando, sabiendo hoy día. Y no nos confundamos, aquí nos está protegiendo, no hay impunidad en el secreto. Porque son víctimas las que hacen el relato. Aquí no hay victimarios relatando la situación ante la comisión.
A mí me parece que hay que tener mucho cuidado, no solamente porque se podría vulnerar a las personas que entregaron su testimonio en tanto víctimas y que pretendían que no necesariamente esto se hiciera público, que es lo que tú describes. Uno podría buscar un mecanismo que estableciera que en el fondo quien no quiera que su nombre aparezca, bueno, que finalmente se establezca caso a caso. Yo creo que eso va a ser bien complejo. Sino que además me parece que lo complicado aquí es que si tú estableces un acuerdo y ofreces la garantía para que dentro de los siguientes 50 años esa información, desde el punto de vista del anonimato, se va a mantener como tal, y finalmente no ocurre porque viene una siguiente propuesta. Bueno, si vamos a empezar a levantar secreto y nos vamos a encontrar además con determinados sectores o determinados personajes de sectores dispuestos a levantar información de un lado, bueno, mañana entonces yo también propondría que derechamente levantemos todos los objetos que existen para poder investigar las privatizaciones durante la dictadura. Y hasta ahora no veo, digamos, quórum para cuestiones como esa, que podrían empezar a generar en la práctica un retroceso cuando lo que se quiere aquí es avanzar. Si levantando ese secreto se cree que se va a poder llegar más rápido a la verdad, yo lo veo bien difícil. ¿Cierto? Porque el garantizar el anonimato no significaba en ningún caso en el informe Valech garantizar impunidad.
No, porque además el anonimato es, insisto, es para las víctimas. La gente tiene la idea de que este secreto lo que hace es ser un manto de impunidad porque aquí declararon los torturadores. No, o sea, aquí los torturadores no declararon. Aquí fueron las personas torturadas las que declararon. Claro, lo que pasa es que lo que nos decía Varela ayer, y que es la utilidad que eventualmente puede, porque la gran pregunta es qué utilidad puede tener levantarlo. Eventualmente puede tener la utilidad de que tú agarras, ponte tú, todos los testimonios relativos de un periodo de tiempo en un lugar determinado. Por ejemplo, octubre del 73, Villa Grimaldi. Y cruzas la información que entregaron las personas y eventualmente de ahí puedes rescatar algunos antecedentes que te sean útiles. Pero eso es cruzar información. O sea, es un trabajo a partir de testimonios de víctimas, no de testimonios de victimarios.
Como dijo Héctor Salazar, además esta semana hay que tener ojo con eso porque, y de hecho Lorena Frías también lo planteó, hay muchas personas que entregaron ese testimonio y lo hicieron de forma anónima y lo hicieron por una sola vez y no quieren volver a revivir el drama, y por eso es que simplemente han seguido adelante con sus vidas, pero que les consideraba que era importante que quedara registrado en ese informe, pero no necesariamente es lo que ellos hayan transformado como parte de su, digamos, vida más cotidiana. Eso como uno de los tantos temas que están instalados en la agenda nacional. ¿Qué más?
¿Qué más? Tenemos invitada, lamentablemente, un poquitito con atraso, así que asiento, por favor, embajadora, la vamos a presentar al tiro, porque vamos a aprovechar los 8 minutos, 9 minutos que nos quedan de entrevista. Estamos en estudio con la embajadora de Chile ante la OCDE, Claudia Serrano. ¿Cómo está? Bienvenida.
¿Cómo le va? Hola, buenos días, discúlpenme.
No, está bien, no se preocupe. Aprovechemos el tiempo porque usted está acá. Estamos entendemos en la preparación de una cumbre, ¿verdad?, donde Chile participa con fuerza. Pero lo que queremos entender y traer es en medio de los debates que estamos haciendo sobre grandes reformas. Siempre mirando a la OCDE y comparándonos con la OCDE, porque bueno, pues somos un país OCDE, pero de repente nos sentimos bien apocados, ¿verdad? Porque somos los últimos de la cola en muchas cosas. Se entiende que muchas de las reformas que estamos haciendo es porque creemos que necesitamos emparejarnos aún más de lo que estamos y subir eventualmente en algunas escalas. ¿Le parece a usted que desde la perspectiva OCDE, los temas que están puestos sobre la agenda de la discusión, la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma educacional, la constitucional y otras más, van en la línea correcta?
O sea, diría yo que son recomendaciones OCDE, uh-huh. para abreviarlo. La OCDE ha venido trabajando con Chile en propiedad ya como miembro pleno desde hace 5 años y con toda una fase preparatoria de 5 años anteriores. O sea, 10 años de equipos profesionales de la organización y de pares que han vivido nuestra experiencia de los otros 32 países que son miembros, que recomiendan. Recomiendan una reforma laboral que fortalezca la capacidad de negociación colectiva de los sindicatos. Recomiendan una reforma educacional que supere las graves desigualdades que genera nuestro sistema educacional actual. Recomienda no la metodología o la solución técnica, pero recomienda mejorar la capacidad de recaudación vía tributación de manera firme. Lo que no recomienda la OCDE en el sentido de que no es materia que aborde es cómo un país enfrente una reforma constitucional para perfeccionar su sistema político. Sí, la OCDE no es que recomiende, es requisito para ser miembro de esa comunidad, ser un país de fuertes instituciones y sólida y probada democracia, y este país en eso pasa la prueba con creces.
Ahora, esas recomendaciones se entienden como grandes titulares, ¿verdad? Pero la bajada de esas recomendaciones es la que es compleja. ¿Hay recomendaciones para llevar adelante esas recomendaciones? Sí. ¿O el camino es absolutamente propio, libre, y pueden pasar cosas como la que nos están pasando hoy día, que después de haber hecho una reforma tributaria nos dimos cuenta que hicimos algunas cosas mal y tenemos que volver atrás?
No, la OCDE opina si el país consulta. Hay casos, por ejemplo, en el tema de educación, o en el tema laboral, porque es un tema que conozco más. Nosotros recibimos en 2009 un informe con recomendaciones no concretas en el sentido muy preciso, pero se debe hacer tal...
No se preocupe.
Ya, saca la cartera simplemente.
Tira la voz.
Se debe hacer un fortalecimiento de la capacidad negociadora, se debe desbloquear una desconfianza ideológica que existe, se recomiendan cosas que no estamos acogiendo, porque que la OCDE recomienda no significa que uno aplique matemáticamente. Uh-huh. Por ejemplo, la OCDE recomienda negociar por rama y nosotros no lo estamos incluyendo, no está en el programa de gobierno. Sí se mete sobre reforma tributaria y sobre todo se mete si el país encarga estudios,
yeah,
o trae expertos.
¿Y Chile ha hecho uso de esa posibilidad?
Sí, para numerosos temas. En cosas concretas, la reforma a la institucionalidad de la inversión extranjera, que estuvo en la palestra hace algunas semanas y bien comentada, fue un estudio encargado a la OCDE. En este momento estamos terminando un estudio encargado por el Ministerio de Economía sobre regulación, y es una institución muy sólida. Que a mí me parece, cuando tú dices nos comparamos siempre y medios apocados porque estamos a la cola, me gustaría...
Pero estamos, claro, estamos, mirando el vaso medio lleno, estamos.
Sí. O sea, en muchos, pues no todos, de los indicadores estamos, por cierto, bajo el promedio y en los puestos más bajos. No necesariamente en todos a la cola. Para eso entramos, para medirnos con los grandes. Es una decisión de una madurez o de una responsabilidad como país muy grande. Entonces, de repente uno dice, pucha, ¿para qué nos miramos tanto si vamos a somos cabeza de león o cola de ratón?
Lo que pasa es que, claro, tiende a pensar uno que puede ser un poco frustrante, por una parte, o derechamente que nos invitaron a pasarnos bullying. Porque, de verdad, o en los rankings malos siempre estamos como más arriba y en los buenos estamos bien abajo. Miremos el vaso medio lleno ahora. ¿En qué estudio, ranking, OCDE, Chile aparece bien ubicado? Que uno diga, comparativamente a otros países, mira, aquí nosotros sí podemos levantar la mano y decir, comparativamente a otros países, en esto sí podemos, no sé si dictar cátedra.
Nada menos que en crecimiento y empleo. Nada menos que en crecimiento.
Aunque cayéramos en el crecimiento.
Absolutamente. Ahora no estamos, no somos los top. Ajá. Pero estamos sobre el promedio.
O sea, tan mal está yendo los otros.
Sí. Mal le va a Europa. Y por eso cuando aquí el ministro de Hacienda ajusta al 2,5, mirar afuera refresca un poco, y yo vivo en un continente que crece a 1,5 y que le llama nuevo normal a crecer poco, bueno, no me asombra, ni me espanta.
Y claro, lo que pasa es que es un continente embajadora. Pero un segundo, es que es un continente que tiene bastantes años más de desarrollo y que ha generado suficiente producto interno, ¿verdad?, como para tener mucho más recursos. O sea, a nosotros nos falta como para empezar a crecer poco.
Mucho, inclusión social, o sea, están parados en otros estándares. Y es interesante lo que tú dices porque no hay que mirar, o sea, el indicador no es el PGB. Uh-huh. Y eso es una cosa que la OCDE ha aprendido a evaluar. El indicador es bienestar de las personas. Y eso implica inclusión, implica crecimiento, implica en qué se crece, qué daño ambiental se crece, es una cosa más compleja. Pero déjame decirte, porque apocados no. Chile es un país inmensamente respetado, justamente por este salto que decidió dar, porque lo merece. Para ser miembro de la OCDE te escanean, pero no sabes los test que te hacen y lo largo que son. Porque si no tienes instituciones sólidas y no tienes economías abiertas y no tienes unos mínimos ambientales y no sé qué, no entra. Colombia está haciendo todo este camino ahora, nosotros los apoyamos mucho y yo veo lo difícil que es y me imagino cómo fue. En nuestro recorrido hicimos reformas legales, etcétera, etcétera. Y tú estás adentro y eres miembro pleno. Y yo me trato de igual, guardando las proporciones porque no es tan así. Por G7, no, ni para ninguno de nosotros el G7, el resto de los países es lo mismo, son países claro. Que pesan más. Pero dentro de todo, de igual, con Estados Unidos, con Alemania, con Finlandia, con Canadá.
Mucha gente se puede preguntar también cuál es la utilidad práctica de estar en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. ¿Cuál es para el común del chileno? Que diga, a ver, ¿de qué nos sirve realmente a nosotros estar ahí?
Ya llevamos 5 años, ya se cumplen ahora.
Sí, y quiero decirte que en esos 5 años, si bien, por supuesto que no estamos en los puestos top, hemos aumentado los en todas las categorías nos vamos acercando al promedio. O sea, la tendencia es a acercarnos al promedio.
¿Pero qué sirve entonces con la pregunta? No, ahí le contesto, ¿sirve tener Pablo,
¿para qué le sirve al común de los chilenos? Para tener mejor políticas públicas y comparar nuestras decisiones, nuestras reflexiones, donde estimamos que es necesario hacer cambio con países que lo han resuelto de alguna manera inteligente.
Y utilizamos la manera en que ellos lo resolvieron como una especie de ejemplo, receta, orientación para ver cómo nosotros lo trabajamos y acompañado de esa pregunta también para poder comprenderlo, ¿existe una cierta sintonía ideológica detrás de los países que están en la OCDE o hay más bien diversidad? Porque eso también es interesante, porque si uno dice son todos más o menos iguales ideológicamente, pucha, no sé si es necesariamente bueno eso. Si hay diversidad y uno recoge un poco de esta, un poco de esta otra para mejorar, eso sí resultaría atractivo.
Hay diversidad, los sistemas de gobierno de estos 34 países son distintos como sistema y las opciones políticas de sus gobernantes también son distintas. O sea, tenemos desde un demócrata Obama a países de derecha como Finlandia en este momento, o de socialdemócratas como Austria, o centroizquierda como nosotros. Eso es normal.
Ya,
eso es totalmente normal. Por eso es muy interesante, porque se va a las soluciones técnicas en políticas públicas y debatimos de igual a igual en países con trayectorias y memoria histórica, como viejos o nuevos, etcétera, distintas. Pero es muy interesante que en determinados contextos y en frente a determinadas dilemas, pese a las diferencias históricas, los desafíos son parecidos. Y además, para mal, porque la crisis ha impactado tan fuertemente en los países desarrollados que hoy día están enfrentando temas que para nosotros son mucho más cotidianos, como los temas de inclusión. Los temas de inclusión y desigualdad son un tema que aflige a Europa, aflige sobre todo a Estados Unidos.
¿Embajadora?
O sea, de repente nosotros sí tenemos cosas que compartir y no te diría enseñar, porque ese no es el término que se usa en la OCDE, pero el término que se usa es el de buenas prácticas. ¿Dónde están las buenas prácticas? Nosotros tenemos buenas prácticas. En el área disciplina fiscal, en el área macroeconomía, nosotros damos clases. Somos el país más abierto y con mejor disciplina fiscal. Nuestra regla fiscal es una cosa que los países miran con extrema atención.
Estamos conversando con la embajadora Claudia Serrano, embajadora de Chile en la OCDE, ya pasados en el tiempo, pero nos vamos a alargar un par de minutitos más para cerrar un poco la conversación. Quisiera llevarla de nuevo al inicio de nuestra conversación. Hablamos de que Chile es un país que está enfrentando un montón de desafíos en materia de reforma, ¿verdad? ¿Qué desde allá, porque vive allá, porque conoce la experiencia de todos los otros países que son miembros de la OCDE, ¿qué le dice la OCDE a Chile en lo particular respecto del proceso que está viviendo? ¿Qué le dice como mensaje, no necesariamente como recomendación escrita? ¿Qué le dice, por ejemplo, desde la perspectiva de países que a lo mejor están tratando de revertir políticas de estado de bienestar que las tienen hoy día en una situación compleja y nos miran a nosotros y dicen, mira, amoroso, este chiquitito está tratando de hacer lo mismo y resulta que puede terminar en una situación crítica como la nuestra? ¿Tiene espacio la OCDE para decirle a Chile algo así, ojo ahí?
Absolutamente, y lo hace. Ahora, no de esa manera lineal de... primero, no nos tratan de chiquitito, Connie.
No, sí sé, sí, lo estoy diciendo. Un poquitito de ironía para que se entienda el...
Sí, pero cuando yo me entusiasma mucho venir a la prensa porque quiero compartir, porque es una experiencia interesante que estamos en un primer nivel de diálogo en serio con países que han hecho un recorrido más largo y más exitoso que el nuestro, y estamos a derecho pleno en esa conversación. Yo decía el país chico y lejano, hay países más lejanos y mucho más chicos que nosotros. ¿Cómo nos miran o en esta secuencia de reformas? Primero, la OCDE es una institución para las reformas. Ángel Gurría, su secretario general, diría, ¿cuál es la reforma que tengo que apoyar? Para eso existe, porque no es administrar el status quo, es buscar dónde están los nichos en los cuales se puede mejorar. Y hay veces que son más incrementales y otros que son reformistas más duros, y las reformas traen conflictividad. Afectan a alguien, si no afectaran a alguien no tendrían el impacto que buscan. Entonces, hay incumbentes que se sienten afectados y que tienen opinión y se tensiona un poco la vida, la información no fluye en el momento preciso, de la manera precisa, y uno lo aprende después y se vuelve a repetir este ciclo, porque no existe una recomendación perfecta de cómo implementar una reforma, porque no es solo técnica, a lo mejor en la parte técnica existiera. Por lo tanto, que Chile esté embarcado en esta reforma es algo que es bienvenido, celebrado, apoyado por la OCDE. Que esto le represente conflictividad social y política, obviamente que no es algo que uno celebre, pero que uno entiende, y que los países lo han recorrido. Y sobre el estado de bienestar, nosotros estamos muy lejos de un estado, o sea, nunca estuvimos.
Sí, no de acuerdo, pero en el fondo se mira mucho el estado de bienestar, se piensa, ¿no es cierto?, en grado de sindicalización equivalente a los que se viven en Europa, porque nosotros tenemos uno menor y allá están empezando a bajar también. O sea, muchos de los pasos que estamos avanzando acá, varios países OCDE los vienen retrocediendo.
No. Los países OCDE han venido ajustando porque estaban con la vara más corrida. Si
bueno, a eso me refiero.
Por ejemplo, esperanza de vida. El tema del aging, como dicen allá, es una, pero así, un constante que los tiene, y ahí tú tienes toda la razón, porque, pero no es porque se dieron cuenta que el estado de bienestar o que la administración de los recursos fiscales, que podría ser un argumento, sino que se dieron cuenta que la realidad les viene encima con un problema, claro, para el cual la institucionalidad que tenían no estaba preparada. Entonces, están extendiendo la edad de jubilación. Para que la gente no jubile tan pronto, porque es un dilema. Están fortaleciendo mucho la participación de mujeres en el mercado de trabajo, que es un tema que es un desafío tremendo, tremendo para nosotros. Entonces, yo he aprendido a no pensar como país desarrollado, países subdesarrollados. Estoy formada en ese idioma por mi disciplina. No me resulta ya más, porque los países desarrollados no están tan desarrollados, están enfrentando unos dilemas que también son parte, claro, de nuestra realidad, y porque los países subdesarrollados ahora se llaman países de ingreso medio, crecen, integran, tienen dificultades, pero tienen otra manera de plantearse frente al mundo, y no hablo solo por Chile.
Claudia Serrano, junto con agradecer a la embajadora de Chile, la OCDE, de haber conversado esta mañana con nosotros, despedimos este Duna en Punto. Muchas gracias, Claudia.
Gracias a ustedes.
Gracias, que estén
buenos días. Volvemos de inmediato.